Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos contigo una jornada más en directo en Costa Viva, en ese espacio que es el tuyo, en el que te traemos esa información más cercana para la Mariña Lucense y también para el occidente asturiano, en esta jornada en que tenemos fresquito, La verdad es que se nota bastante, 14 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo y una sensación térmica yo creo que inferior todavía, porque claro, cuando nos llega así ya el invierno, pues uno tiene que ir sacando toda la ropa apropiada, y a lo mejor todavía nos han pillado. Ay, sí, estar preparados con el pie cambiado con ese octubre tan bueno que tuvimos. En fin, en esta jornada de hoy tenemos los cielos con nubes y claros. En principio ya nos esperan más precipitaciones para hoy y las temperaturas, pues eso, así como las tenemos, más propias de la época del año. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde, si te apetece, en el 88.8 de la FM, en esta sintonía que es la tuya. Te habla Juana Carrera. Como siempre, muchos asuntos te traemos en esta jornada y algunos relacionados con el tema de la salud y la sanidad, esas cosillas que a todos nos afectan, como que cuando uno va a un centro de salud, pues no le puede atender un médico porque no haya médicos suficientes, y esto se produce más veces de lo que nos gustaría. El último caso, pues en el centro de salud de Viveiro, donde no dan abasto. La verdad es que en estos momentos, de 7 profesionales que tienen en plantilla, pues solamente estaban 2 este lunes. No podían más que atender las urgencias, las emergencias. Les era imposible realizar un seguimiento habitual de los pacientes, ese que se tiene que hacer en el médico de cabecera, ¿no? Que para eso es la atención primaria. Así se ha puesto de manifiesto desde CIGASAUDEM. La crítica ha llegado desde CIGASAUNE y además solicitan que no se pongan más parches, que se tome una solución definitiva. Saben que es complejo, pero que se tome una solución definitiva, porque no se puede estar así y todo el mundo tiene derecho a una atención sanitaria. Escuchamos a Joan Bouza de la CIGA.
Que non podían máis que atender as urxencias, non podían facer unha atención ordinaria, non podían facer un seguimento dun paciente diabético, dun paciente con obesidade, etcétera. A situación na quenda de tarde tampouco era mellor. Unha súa médica para atender a demanda urxente, xa que o Sergas non cubriu tampouco as baixas, vacacións e unha xubilación existente na atención ordinaria da tarde en Viveiro.
Pues eso, los médicos no daban para más, y luego se suma esa carencia de pediatras que tienen, que no son suficientes para atender a toda la población infantil en la ciudad del Landro. Este es uno de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Desde el Sergas argumentan más o menos el mismo problema que argumentan siempre, y es que faltan titulados, faltan médicos. Es muy complicado encontrar profesionales para cubrir esas bajas o esas vacaciones, y hay situaciones en las que, pues claro, es que tienen que tanto dar esas bajas como dar esas vacaciones, porque los profesionales también tienen sus derechos. Escuchamos ahora a Ramón Ares, que es el gerente provincial.
No día 2 sí que podemos cubrir alguna de las, si tenemos algún efectivo máis dos que tiñamos estos dos últimos días, pero somos conscientes que non estamos na mellor situación posible, polo cual reiteramos as nosas disculpas a toda a población. Estamos a atender a aquelas patoloxías que son de tempo dependentes e que non poden esperar, e si demoramos ou programamos pa vindeiros días, pues toda a patoloxía de revisión ou patoloxía crónica de procesos que si poden esperar.
Pues es lo que están haciendo, encaje de bolillos, más o menos, intentar apañarse para poder atender a los más urgentes, y después los demás pues les va a tocar esperar un poquito. No es una situación ideal, uno va al médico y quiere que la atiendan, ¿verdad? Claro que sí, pero está el tema complicado. Esto en el centro de salud de Viveiro. La crítica, la denuncia llegó por parte de CIGASAUDE. Otros temas te traemos en esta jornada de hoy, en este informativo. Quédate con nosotros un ratito si te apetece, y de paso pues te vamos acompañando en esta mañana de radio. Ya sabes que esta información te la vamos adelantando de la mano de Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde joven.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienes tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Vamos con esos y otros muchos temas que vamos a desarrollarte en esta jornada. Lo vamos pespuntando, ¿no? Dibujando un poco. Detectan nuevos casos de gripe aviar, uno de ellos en Ribadeo, en gaviotas patiamarillas. La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha notificado dos nuevos casos, uno se ha localizado en Coruña, el otro en Ribadeo, y ambos han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, después de que las aves fuesen identificadas con síntomas, así informaban desde la Xunta. Con estas son ya 10 los focos notificados por la Administración gallega en lo que va de año. Y también quieren aclarar que este foco no implica cambios en el estatus sanitario de Galicia respecto a la gripe aviaria, puesto que, insisten, afecta exclusivamente a aves silvestres. Por lo tanto, no supone ninguna restricción, ninguna medida adicional al comercio de aves vivas o de productos derivados originarios de la comunidad autónoma. El Partido Popular de Burela ha lamentado que los vecinos tengan que padecer la incapacidad, dicen, de la alcaldesa para suplir la falta de técnicos en algunas áreas municipales. Desde el Grupo Municipal Popular advierten de los perjuicios que supone para los vecinos la falta de personal en alguna de estas áreas, porque deriva en un incremento de carga de trabajo para otros técnicos. Así que desde el Partido Popular urgen una solución a esa falta de personal y recuerdan, por ejemplo, que siguen sin disponer de un técnico de urbanismo ni aparejador o interventor municipal, que solamente está una vez por semana. Respecto a esa noticia luctuosa que te venimos contando en estas últimas horas, desde ayer, lamentablemente, a causa de ese accidente de tráfico en Viveiro, pues ya sabes que dos de las personas que viajaban en el vehículo siniestrado continúan ingresadas en el hospital. Uno de ellos está en el CHOAC, en Coruña, y otro está en el ULA, en la UCI. En este caso, esta persona es el conductor del vehículo y se encuentra en estado grave. Tiene 21 años de edad y el otro herido, 29 años de edad. El accidente ocurría la madrugada de ayer, sobre las 12:30 de la madrugada, ya lo sabes, cuando el vehículo se salía de la calzada y colisionaba contra un camión que se encontraba estacionado pasado el puente de la Misericordia, en la variante, en Viveiro. Lamentablemente, una mujer, una joven de 23 años de edad, fallecía. Sheila Juliet Pérez, así se llamaba. Ella era una joven emprendedora vecina de Covas, en Viveiro, había abierto recientemente un pub en el municipio de Foz y también era modelo, toda una vida por delante. También son jóvenes los dos heridos que se encuentran ingresados en el hospital. Otro accidente tenía lugar en Viveiro, también en el día de ayer, este de menos gravedad, una salida de vía sobre las 4 de la tarde en el que una persona que conducía resultaba herida. El coche se salió de la calzada a la altura del punto kilométrico 0800 de la carretera provincial 6602. Respecto a las comunicaciones, esta mañana, desde las 9:10 aproximadamente y hasta las 11 de la mañana, ha estado interrumpida la circulación de trenes, otra que nos faltaba, ¿verdad?, entre Ribadeo y Ortigueira, debido a una incidencia en un convoy, en un tren. Quedó solventado poco después de las 11 de la mañana, tal y como ha informado Adif a través de Twitter. Con lo cual, bueno, pues otro problemita más añadido a todos los que tiene ya FEBE o ferrocarril de vía estrecha o de ancho métrico, como más te guste llamarlo. Echaremos un ojo a Barreiros. El Partido Popular constata, dicen, la falta de interés de la alcaldesa por solucionar los problemas corrientes del municipio. El portavoz, José Manuel Gómez Puente, pide al gobierno de Barreiros que se sienta a negociar con el propietario de un solar próximo al centro de salud y que se emplea como aparcamiento para poder adaptarlo, para habilitar plazas de estacionamiento, pero que estén en buenas condiciones, puesto que ahora mismo hay carencia de aparcamientos en el municipio. También vamos a hablar del tema de la pesca, pero de la pesca en los ríos esta vez, y de la angula. Esto ya te lo hemos contado en otras ocasiones y siempre a raíz de las denuncias que realiza la coordinadora ecologista de Asturias. Siempre que se abre el periodo para capturar esta especie, ellos insisten, pero bueno, ¿cómo es posible todavía que se permita capturar esta especie, por ejemplo, cuando su alevín está prohibido, y que se permita capturar esta especie que está en peligro de extinción? Nos estamos refiriendo a la angula. Este jueves, día 9, en empieza un año más la pesca de la angula y desde la Coordinadora Ecologista de Asturias vuelven a reclamar un paro biológico que vede esta pesca sin falta, al igual que está vedada su adulto. El alevín es la angula y el adulto es la anguila. La anguila está vedada desde hace años ante la continua disminución de la especie en los ríos y, sin embargo, se permite capturar al alevín de la anguila, que es la angula. Hay que recordar, dicen los ecologistas, que el año pasado fue el peor de capturas desde que hay datos y que cada año es el peor desde los años anteriores, con lo cual solicitan que el Principado esté por fin dando un paso adelante y que se disponga a tomar en cuenta los estudios científicos, que son los que reclaman una moratoria de esta pesca. Los ayuntamientos ya se están preparando para la Navidad, ya van instalando los alumbrados en el municipio de Foz y de Ribadeo. Han sido de los más madrugadores, han empezado a colocar el alumbrado ya este lunes, los operarios municipales, las empresas encargadas, pero ya llevaban semanas preparando las cositas, pues eso, los cablecitos y demás, revisando luces, colocando tensores, tirando cable, y es que lleva su tiempo preparar una iluminación bonita, así lo ha comentado la concejal de Cultura Inés López Couto, que quiere sorprender un año más, sobre todo a los más pequeños, porque es lo que más ilusión hace, las miradas en la cara de los más pequeños cuando se encienden todas las luces del municipio. En Ribadeo también lo están preparando todo, ya están colgando también ese alumbrado navideño y en este caso han invertido 35.000 euros, explica el alcalde. Además tienen una amplia programación de Navidad con muchísimas novedades que están deseando presentar. Las luces se encenderán tanto en Ribadeo como en el municipio de Foz el 1 de diciembre. Y próximamente, los días 11 y 12 de noviembre, se van a celebrar las primeras jornadas ornitológicas de la Ría del Eo. Y decimos la Ría del Eo porque en este caso la están organizando desde Asturias. Ya saben ustedes que la ría se denomina de diversas formas y además las dos, bueno, pues en principio están bastante aceptadas a nivel administrativo. Tienen como finalidad estas jornadas dar a conocer a la comunidad en general la gran diversidad de aves y la riqueza natural y paisajística de la Ría del Eo y reflexionar sobre el uso sostenible de la naturaleza a través de la observación de las aves. Como siempre, realizarán varias actividades, entre ellas un taller infantil con jornadas ornitológicas para todos, una charla en la Casa de la Cultura o una salida ornitológica para ver a las aves desde cerca, para realizar un seguimiento, una vista ornitológica. Después te damos más detalles de estas jornadas ornitológicas de la Ría que se organizan desde Castropol. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Te invitamos a que te quedes con nosotros y te los vamos contando. Te vamos acompañando hasta las 2 de la tarde. 88.8 de la FM. Nos vamos a parar ahora en el pronóstico meteorológico, a ver cómo nos viene el día.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo que queda de día en principio se espera con tiempo seco, no se espera lluvia, los cielos estarán con nubes y claros, quizá un poquito más cubiertos en las horas de tarde, pero como te digo, en principio no nos dan lluvia desde Meteo Galicia. Para mañana nos dan algo de lluvia, en principio, bueno, pues esperan los cielos un poquito más cubiertos y precipitaciones también en las primeras horas del día, en las primeras horas de la mañana. Luego, a lo largo de la jornada, en principio tendremos nubes y claros, algún chubasco ocasional por ahí a mediodía y puede que por la tarde vuelva a llover un poquito. Es decir, que tendremos más probabilidad de lluvia mañana y a ratitos también. Se espera para mañana viento moderado del suroeste y temperaturas que andarán entre los 12 grados de mínima y los 17 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En este momento no hay problemas en la circulación. Mira, ya no molesta el viento la autovía del Cantábrico. Si bien esta mañana estaba ahí en la zona de Siempre Veiga de Someiro molestando y demás, ahora está bien. La circulación bien y también se permite pues esa velocidad máxima que se permite ahí en la autovía del Cantábrico a la altura del Cieuco, que son 100 kilómetros por hora. Pero no hay ningún tipo de restricción y el resto de las vías sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino.
Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 26 de noviembre disfruta de estas sabrosas carnes en nuestro restaurante Don Chuletón. Las jornadas están disponibles de miércoles a domingo. Además, sorteamos 3 décimos de nuestra lotería de Doña Manolita entre los asistentes a nuestras jornadas de chuletón de vaca. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal de Burela llamando al 982-585803 y a disfrutar.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
14 minutos para la una del mediodía y charlamos ahora del tema de la velutina, que ya sabes que cada vez, cada año, está más presente en nuestros territorios y hace más daño. Año tras año, cada vez es peor la cosecha de la miel por culpa de la velutina. Sufren más los apicultores, se tienen que pasar la vida poniendo trampas y luchando, al fin y al cabo, contra la avispa para proteger a sus abejas. Es un problema que está presente entre nosotros, que no sabemos cómo zafarnos de él, y es que la velutina vino para quedarse, siempre nos han dicho eso, pero qué molesta que se iba a volver, ¿verdad? La verdad es que desde la Diputación han reivindicado también un plan de acción en Galicia para poder paliar los devastadores efectos de la velutina en la zona rural, y así se ha manifestado en una especie de, bueno, pues congreso, un congreso de control de velutina que se ha celebrado este fin de semana en la zona de Chantada. Ha colaborado también la Asociación Galega de Apicultura y, por supuesto, desde la Diputación de Lugo se han alineado con todas las personas que están padeciendo esa presencia de la velutina. Han solicitado a la Xunta de Galicia que se moje más, porque no les ha convencido nada ese contestador que han puesto en esta temporada de trampeo de primavera, en el cual pues había que dejar el mensaje y no siempre uno encontraba respuesta a su súplica. Vamos a escuchar a la diputada portavoz Pilar García Porto.
Qué importante saber que os concellos nos vemos saturados, creo que isto é algo compartido por todos os alcaldes, nos vemos saturados na loita contra a avispa velutina por falta de medios persoais, de medios técnicos e tamén de medios económicos nos concellos que somos máis pequenos, pero si somos os que recibimos non as queixas dos apicultores, dos profesionales, que tedes outra forma de relacionarvos co mundo da avispa velutina, pero si dos veciños e veciñas que alertados acuden cada día os nosos concellos a pedirnos que fagamos algo, porque este brao se viron, sobre todo no mes de setembro, rodeados de vespas velutinas que invadían o seu espacio no día a día. Por lo tanto, si a administración local necesita recursos, a administración autonómica debe estar para amparala e a administración estatal tamén para darlle cobertura a esta necesidade que, en definitiva, é da veciñanza. Nos estamos convencidos de que apostar exclusivamente pola retirada de niños non é suficiente. E non é suficiente cando os niños que se retiran pasan de 17 unidades a 22.000 en apenas 12 anos. E non é suficiente cando esa retirada nin tan sequera conta cos medios materiais necesarios, cando as chamadas, como vos acabo de dicir, as atende en ocasións un contestador co que a poboación é incapaz de relacionarse. Eu digo en primeira persoa, a nós desde os concellos a veces tamén nos costa moito conseguir que cheguen a retirar eses niños, así que nós somos partidarios, ao igual que noutras cuestión, de invertir en prevención máis alá de invertir na retirada dos niños únicamente. Defendemos precisamente o que os organizadores desta xornada está desfacendo, que escoitar os productores, escoitar os investigadores e, por exemplo, coñecer que se está facendo noutros lugares, que se fai noutras comunidades autónomas, que se fai noutros lugares do mundo para poder aplicalo no noso territorio e ser máis eficientes nesta loita.
Que se trabaje en la prevención y no solamente en la erradicación es más o menos lo que ha solicitado Pilar García Porto, la diputada portavoz de la Diputación de Lugo, y quiere más implicación por parte de la Xunta de Galicia en esta materia. La lucha de la velutina, muchos años llevamos ya con su presencia, cada vez más difícil librarse de ella. Otro asunto que también está relacionado con la Diputación y con el sector primario son las jornadas técnicas de vacuno de leche que se van a celebrar próximamente los días 16 y 17 de noviembre. Se van a llevar a cabo en la Facultad de Veterinaria del Campus Terra de la Universidad de Santiago de Compostela, pero en Lugo, con un programa más centrado en los ganaderos, todavía más centrado en los ganaderos. Se llevan a cabo con el apoyo de la Diputación de Lugo y están organizadas por Seragro. Cuentan con un apoyo económico además por parte de la Diputación, que asciende a 12.000 euros. Se presentaban recientemente y en la presentación estaba el diputado Pablo Rivera Capón.
Estoy realmente satisfeito de que estas xornadas vayan a ter lugar unha vez máis nesta provincia, que a Deputación este detrás delas, que ademais eu, que teño a gran fortuna de ser lancarés e de haber coñecido a xeración de fai 20 anos e a xeración actual, efectivamente moitas das cousas que estades a decir concordan absolutamente, non? Nada teñen que ver, os tempos son chegados, afortunadamente o sector do vacún de leite foi mudando e foi mudando para ben, pero ainda así non é suficiente. Os modelos que se están a facer desde outras administracións pois quizás non sean os máis axeitados nin os máis oportunos, sobre todo cos tempos que corren, non? E creo que toca repensar o modelo que se está e as técnicas que se están aplicando, sobre todo no vacún de leite, onde creo que as administracións temos moito que decir.
Pues ahí está. Por lo tanto, hablando de esas jornadas de vacuno de leche que se van a celebrar próximamente los días 16 y 17 de noviembre en la Facultad de Veterinaria, para permitir también conocer mejor las mejoras que se están llevando a cabo en ese sector. Se presentaban recientemente. Información relacionada con la Diputación de Lugo. Faltan 8 minutos para la 1 del mediodía. Otra relacionada con la Diputación, pero en este caso con crítica. Crítica porque la lanzan desde el Partido Popular y es el portavoz popular Antonio Meijide. Señala que desde el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego se han posicionado en contra de llevar adelante una serie de mejoras reivindicadas por el PP para nuestras carreteras, para la Nacional 642, con ese hundimiento que tenemos ahí desde hace ya 10 meses en la zona de Burela, o también para que se agilice un poquito la autovía, la que no termina de llegar nunca, la A74. Escuchamos a Meijide.
Los vecinos de Mariña deben estar contentos con PSOE e con Venega, que unha vez máis se puso do lado de Pedro Sánchez para negarse a exixir melloras nas infraestructuras da Mariña lucense. Negáronse a pedir que se rematasen dunha vez por todas os arranxos entre Foz e Burela da Nacional 642, que leva prácticamente un ano cortada. Pero que se negaron tamén a exixir que se remate dunha vez por todas ou que se avance na A74. E é normal. E é normal, porque o líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, é o negociador, é quen está pactando con Pedro Sánchez, con nacionalistas e independentistas, darlle todos os cartos aos cataláns, darlle todos os cartos aos vascos, para que non veña ningún só euro a Mariña lucense.
Hay que dar la valoración del portavoz popular en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide. Vamos a cambiar ahora de asunto, cambiamos de tornas y nos venimos a la zona de Ribadeo para hablarte de la Asociación de Comercio ACISA, porque próximamente van a tener la Fiesta del Comercio y cuentan con un patrocinador también, que nos comentan en esta jornada de hoy, que es Biwon, y están preparando la gala del 35 aniversario de la asociación. Así que seguro que lo van a preparar todo por todo lo alto. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta de ACISA, Carmen Cruzado.
En ACISA acabamos de firmar un convenio de colaboración con la empresa Biwon, concesionaria de la piscina municipal de Ribadeo, que va a patrocinar la Fiesta del Comercio y la gala para conmemorar el 35 aniversario de nuestra asociación. Desde ACISA queremos agradecerle a Roberto Ramos especialmente y a Biwon que vayan a colaborar con nosotros en el 2024, un año que será importante para la Asociación de Comerciantes Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, porque vamos a conmemorar nuestro 35 aniversario. Biwon estará así presente en la Fiesta del Comercio y también en esa gala de conmemoración que vamos a empezar a organizar en breve. Sabemos de la querencia de Roberto Ramos por Ribadeo y por ACISA y por ello le damos las gracias por acompañarnos en nuestro camino. Las asociaciones como ACISA nos nutrimos de las cuotas de nuestras socias y socios y de subvenciones de diferentes administraciones, como la Xunta de Galicia, el Concello de Ribadeo y la Diputación de Lugo. ACISA es un colectivo muy activo que organiza una cantidad importante de actividades a lo largo de todo el año, además de dotar de materiales gratuitos a sus asociados. Por este motivo, siempre precisamos de más partidas económicas y en esta ocasión hemos decidido llamar a las puertas de la iniciativa privada. Nos parece muy importante y positivo que las empresas se decidan a colaborar económicamente con nosotros, patrocinándonos, porque esto quiere decir que las actividades que realizamos desde ACISA resultan atractivas para el conjunto de la ciudadanía y del colectivo empresarial. Esperamos que más firmas de Ribadeo se sumen a esta andadura que hoy iniciamos con Biwon.
35 aniversario ya de la Asociación de Comercio Industrial de Servicios y Autónomos de Ribadeo, ACISA, y una gran gala que organizan para celebrarlo. Felicidades, por lo tanto. Hablamos también de asuntos relacionados con la agenda para que te vayas preparando, para que no te pierdas una obra de teatro que va a ser próximamente el domingo día 12 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros. Va a ser este domingo, como te decimos, y es la representación de un clásico adaptado. A ver, ¿te suena El médico a palos de Molière? Pues se trata de una obra basada en esa famosa comedia, interpretada por el grupo de teatro Os Pícaros de Lagoa. Ellos son de Alfoz. El título de la obra que traen es Omenciña Iroa Forza, y esta es una adaptación realizada en los años 60 por el clérigo y escritor chairego José Manuel Carballo Ferreiro. Recuerda, apúntate la fecha, este domingo a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural de San Cosme. Está enmarcada en el circuito de teatro aficionado que la vicepresidencia de la Diputación ha puesto en marcha para mantener también el apoyo a las artes escénicas, y de paso lo que hacen es ofrecer a las asociaciones o a los ayuntamientos la posibilidad de ampliar sus agendas culturales. Y una más que también tiene lugar este domingo, una carrera. Si estás animado y tienes fuerza, pues ala, te animamos a ello. La carrera popular Osondo Masma, que cierra ya este domingo el circuito más kilómetros barreiros en la parroquia de Celeiro de Mariñaos. También habrá una caminata al lado del río Masma. Esta carrera popular se disputa el domingo y es la última de esa prueba del circuito más kilómetros barreiros. Esta es la que cierra la temporada 2023. Y bueno, la verdad es que nada mal, con cerca de 500 atletas inscritos, con muchas categorías todavía por decidir a falta de esta última prueba. La carrera absoluta es un recorrido circular de 5.600 metros que discurre al lado del río Masma. Da comienzo a las 12 del mediodía con salida y llegada a las escuelas de Celeiro de Mariñaos. Y luego hay otras categorías para menores. Bueno, pues troitiñas, troitas, reos, anguías, lampreas y soyas. Les han puesto estos nombres también tan peculiares para las distintas categorías. Ya no estamos en pitufos ni alevines. La salida del paseo tendrá un recorrido de 9 kilómetros. Será a las 10:30. Los dorsales de todas las pruebas se pueden recoger a partir de las 10 de la mañana en el propio lugar de las salidas. El plazo de inscripción termina este jueves, así que hay que darse prisa, que estamos a martes. Y se puede hacer o recibir más información en la página web del circuito, que es mais KMS de kilómetros, barreiros.gal, máis KMS, barreiros.gal. La carrera popular Osondo Masma, que cierra este domingo su circuito más kilómetros de Barreiros, 5.600 metros alrededor del Masma. Venga, para el que se anime. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Estamos contigo acompañándote en este 88.8 de la FM Cope Más de la Costa. Mira, ha caído un poco de agua el río Adeo, la verdad. Y eso que el pronóstico decía que no llovía. Pues sí, ha caído un poquito de agüita en chubascos, de forma intermitente. Es lo que más o menos nos puede seguir cayendo en este día de hoy. Seguimos contando esos asuntos que te veníamos exponiendo en nuestro primer tramo de Costa Viva y seguimos avanzando a lo largo de esas noticias en esta jornada. Hablamos ahora de sanidad. Desde la CIGA denuncian la situación insostenible del Centro de Salud de Viveiro, sin médicos para atender a los pacientes, sin pediatras, no son pediatras suficientes para la población infantil que tiene Viveiro. Hay que recordar que Viveiro pues es la ciudad más grande que tenemos en La Mariña, son 16.000 habitantes aproximadamente y es la localidad de mayor rango que hay ahora mismo en nuestra comarca. Son muchas las personas que necesitan atención médica y muchas las que se están quedando sin ella, lamentablemente, estos días, desde ayer, en que había solamente dos profesionales de una plantilla de 7. Tienen que ser 7, pero bueno, pues por culpa de una serie de bajas que alguno ha tenido que coger y unas vacaciones que ya, es verdad que menudo mes ya país de vacaciones, ¿verdad? Se nos está acabando el año y había gente que todavía no había cogido las vacaciones. La situación está resultando bastante complicada para el Sergas a la hora de reponer a los profesionales, que es lo que se encuentran siempre, que no hay profesionales titulados y que no hay manera de ocupar esas plazas en esos momentos en los que faltan. Desde CIGA Saúde lo que lanzan en esta jornada de hoy es una solicitud de que aquí se dejen de parches y que se tomen soluciones definitivas, porque la gente tiene derecho a ser atendido, claro. Todos tenemos derecho a la salud. Vamos a escuchar al portavoz, Joan Bouza.
Nos denunciamos que, una vez más, que la sanidad pública continúa en estado de auténtica emergencia. Que a atención primaria, que a porta principal de entrada e acceso ao sistema sanitario, está sendo unha das principais damnificadas. Onte luns estivemos no centro de saúde de Viveiro, pola mañá, de 7 médicos que tiña que haber, solamente había 2 que non podían máis que atender as urxencias, non podían facer unha atención ordinaria, non podían facer un seguimento dun paciente diabético, dun paciente con obesidade, etcétera, etcétera. A situación na quenda de tarde tampouco era mellor, unha súa médica para atender a demanda urxente, xa que o Sergas non cubriu tampouco as baixas, vacacións e unha xubilación existente na atención ordinaria da tarde en Viveiro. A todo o anterior temos que sumar pois a falta de pediatras, que xa parece que é algo crónico, polo que non só que pedimos ao Sergas, a Ramón Gales como máximo responsable de atención primaria no Distrito Sanitario da Mariña, que tomen medidas, que tomen solucións, que non poñan parches, que non digan que son incidencias imprevistas. Hoxe é Viveiro, pero fai 2 meses era outro centro de saúde. Temos un problema principalmente de déficit de personal médico, é déficit de personal de pediatras en atención primaria. Pensamos que o Sergas ten que actuar, porque a saúde é un dereito independientemente de onde vivamos.
Desde el Sergas reconocen que ese problema existe, reconocen que en estos momentos hay médicos que están de baja o de vacaciones y que no son capaces de ocupar esos lugares con otros facultativos porque no los encuentran. Piden disculpas por las molestias que se están ocasionando y explican que están atendiendo los casos primordiales, aquellos que no pueden esperar. Y luego hay otros pues que no se pueden atender, lamentablemente. Escuchamos a Ramón Ares, el gerente provincial.
Estamos a tomar todas las medidas posibles para intentar cubrir estas baixas. No día 12 sí que podemos cubrir alguna delas, se temos algún efectivo máis dos que tiñamos estos 2 últimos días, pero somos conscientes que non estamos na mellor situación posible, polo cual reiteramos as nosas disculpas a toda a población. Estamos a atender aquelas patoloxías que son de tempo dependentes e que non poden esperar, e si demoramos ou programamos pa vindeiros días, pues toda a patoloxía de revisión ou patoloxía crónica de procesos que si poden esperar. E tamén estamos con outros medios do Sergas que de forma non presencial, pues utilizando todos estes medios para todos aqueles actos administrativos que podemos facer de forma non presencial, como renovación de recetas fundamentalmente, pues para non causar máis molestias á cidadanía, pues estamos tamén a facelo pues desta forma non presencial. En definitiva, é unha situación difícil, non dispoñemos de facultativos para poder cubrir, estamos facendo todo o esforzo posible, consciente que salde gardas para que se queden pola mañán e nos cubran algo, se non é toda a mañán, pois as horas que poidamos, estas ausencias. O mesmo estamos pasando a actividade a mañán a tarde, consciente que fai prolongación de xornada e traballa pola tarde. Temos que agradecer de forma intensa aos profesionais que están traballando estes días, que están asumindo unha gran carga de traballo e unha situación non fácil, senón difícil para xestionar toda a actividade do centro, e tan pronto poidamos recuperar a normalidade, que é o noso objetivo, coa incorporación da xente de vacacións, que vai a ser xa próxima esta incorporación, e tamén esperemos que a xente que este de baixa que se incorpore no plazo menor posible, e deste xeito intentar recuperar a normalidade o máis rápido posible. Pero volvo a repetir que é unha situación difícil e que nos costa moito xestionar porque non temos medios para poder sustituir todas as ausencias.
Pues la situación está complicada, no pueden solventarlo y más o menos tenemos que ir tirando, es lo que nos han venido a decir desde el Sergas. No hay facultativos para poder cubrir esas bajas de los profesionales o esas ausencias por las vacaciones. Y entre tanto, los afectados siempre, absolutamente siempre, son los pacientes. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y tratamos otros temas.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOCI, en Lugo, Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
¿Eres emprendedor o emprendedora? ¿Quieres alquilar una peluquería en pleno funcionamiento? Pues estás de suerte, porque en la zona de La Mariña se alquila una. Esta es tu oportunidad, no la dejes escapar. Si quieres más información, llama al 689-1047-17. 689-1047-17. En zona de La Mariña se alquila peluquería en pleno funcionamiento.
Hablamos de otros asuntos, ahora ya no sanitarios, y echamos una ojeada a la zona de Barreiros. Desde el Partido Popular constatan, dicen, la falta de interés de la alcaldesa por solucionar problemas corrientes del municipio, como por ejemplo algunos faroles de calles hundidos que llevan pues problemas meses enquistados en el municipio. Escuchamos a José Manuel Gómez Puente.
Aquí pues normalmente a xente que no centro de salud, o bar, o centro sociocultural, pois ten pouco aparcamiento, non? Para mañá, sobre todo, pois hai pouco aparcamiento, xa non ten que aparcar en un aparcamiento que, bueno, pois está de erva e está de barro. Últimamente, despois de facer unha calle, é unha acera, non houve que levantar un poquinho que a calle, ou xa, a acera, pois, claro, ao final meteron un material incorrecto, meteron terra, en vez de meter material consistente, como pode ser grava ou gravilla. Entonces aí, que pasa? Que ao final a xente, ahora, sobre todo nestes meses que vai chover, é barro, é embarrizal. De feito, eu si tuvín que aparcar aí, porque tampouco non tiña aparcamiento, aparque aí, e bueno, pois, que perdido, patines, resbaras, podes caer, non? Entonces, se pedimos eso, pedimos que a decente, con material un pouco de consistente, non? E dicen que ten unha propiedade privada. Bueno, durante o que pues, o do grau e tal, tamén se piden pistas ou parcelas para aparcar. o Concello fai o mantenimiento desa zona, non? Corta herba. Entonces nós o que pedimos é que falen co propietario e que lles pidan que meter material aí. Queremos que sea un aparcamento decente. Que senón é mellor que o pechen, porque é un peligro, non? Entonces nosotros demandamos. Isto xa non é unha cousa da hora, xa é de anos. Cada ano fago unha protesta en ese sentido. Eles fan oídos sordos. E nós o que demandamos é que buscar unha solución, non? Entre eso, ese é un problema que hai máis acuciante do casco urbano de Barreiros, falta de aparcamento, e pedimos que esa decente en esa área de aparcamento, non? Na mesma calle, hai 4 farolas, 2 están fundidas, pero non é cuestión de semanas, é cuestión de meses. Unha calle que puñeron, non fixeron nova, puñeron 4 farolas novas, esas 4 só hai 2 funcionando, non? Unha calle tan importante como é esta que conecta a Nacional 634 co as viviendas sociales, onde está o centro médico e o centro sociocultural. Tamén demandamos que amañen de unha vez que den luz a esas 2 faradas que faltan. De 4, 2 están fundidas. E despois, os aparcamentos alrededor das viviendas sociales, pois tamén pedimos que se repinten ou pinten algúns unha calle que pintada para que senta parque da súa zona, non? Para que non ocupen 2 plazas un coche, non? Porque hai demanda hai problemas de aparcamento, non? Esas son as 3 cousas que demandamos en esta nota de prensa.
Pues una serie de solicitudes que realizan desde el Partido Popular para mejorar determinados puntos de la localidad, los aparcamientos u otras deficiencias que han detectado a lo largo de los últimos tiempos. Esto en el municipio de Barreiros. Y ahora hablamos de otros asuntos también que denuncian en el de Burela. En el de Burela, el Partido Popular lo que dice es que no hay técnicos suficientes, que algunos pues se les ha acabado el contrato, otros se han despedido y que, entre tanto, desde el ayuntamiento no se está reponiendo esa falta de técnicos. Con lo cual los que los pagan son los ciudadanos que tienen pues determinadas problemáticas. Por ejemplo, también falta el aparejador, el técnico que se encargaba de las gestiones con el catastro. Escuchamos al portavoz del Grupo Municipal Popular en Burela, Manuel Rouco.
Dende o Partido Popular de Burela temos que lamentar que os veciños e veciñas teñan que padecer a incapacidade de María del Carmen López Moreno por suplir a falta de técnicos en algunhas das áreas municipais. Por exemplo, seguimos sen arquitecto ou aparellador municipal. O interventor se acudir unha vez á semana e agora enterámonos de que foi despedido o técnico que se dedicaba a levar a xestión catastral no concello. Unha área, por outra banda, que tiña moi boa acollida entre os veciños e veciñas da nosa vila. Neste sentido, advertimos dos prexuicios que supoñen para os veciños e veciñas a falta de persoal en algunha das áreas, porque derivan no incremento da carga de traballo todos os técnicos e, polo tanto, o servicio vese mermado.
Un servicio que se vería mermado por culpa de la ausencia de esos técnicos necesarios en el ayuntamiento, en el concello Bureles. 32 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escucha este consejo.
Ha llegado la temporada otoño-invierno y quieres hacerle un cambio a tu hogar. En Muebles Almayo y Almayo Sofá tenemos las últimas tendencias en muebles, decoración y complementos. Hacemos que tu hogar tenga un ambiente totalmente renovado y modernizado. Muebles Almayo y Almayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Saltamos a Foz ahora. Hablamos de mejoras que se están llevando a cabo en Caminos en Cordido por parte del Ayuntamiento, que ha iniciado una serie de trabajos para los que tiene presupuestados pues casi 19.000 euros. Nos lo va a explicar el regidor Fran Cajuto.
Comezamos os traballos de mellora de Caminos en Cordido. É unha actuación na que se incluen 2 viais, unha actuación orzamentada en algo máis de 18.500 euros, financiados con cargo ao Plan Único da Deputación do ano 2023, en a que se inclúe a limpeza de marxes, de cunetas, de tubos e tamén, por suposto, a renovación de firme e a mellora da sinalización. O que fixamos a semana pasada foi limpiar as marxes dos camiños. Un é o vial que une a Fonte do Sisto coa estrada provincial a Moucide, que se vai a aglomerar en quente e mellorar a sinalización con pintura en ambas marxes e sinais novos de stop. e tamén se limpiaron as marxes do camiño que une o barrio do Barral coa mesma estrada provincial na zona da Favega, que se encontra en moi mal estado. En este caso, vaise arranxar con a aportación de pedra macadam e unha dobre rega asfáltica. Nesta semana que xa comezou, pois estamos a limpar máis camiños que están incluídos dentro dese contrato que foi adxudicado polo procedemento de licitación aberta a excavaciones Ramsey SL. Neste caso, estamos traballando na zona de Rivela, en Cangas, e tamén, a continuación, imos pasar ao barrio de Trasmonte de Nois, e o que pedimos tamén pois é precaución na circulación durante a execución dos traballos, e desde logo pedir desculpas polas molestias que se ocasionan.
Bueno, as molestias sempre se ocasionan cada vez que hai obras, pero hai que tener un poquito de paciencia porque logo pois probablemente quede máis cómodo para todo el mundo e máis adaptado. 35 minutos pasando la una del mediodía, algo que se está llevando a cabo en estos días y que vamos a disfrutar todos próximamente es la colocación del alumbrado navideño, tanto en el municipio de Foz como en el de Ribadeo. Ya están pues colocando todo ese alumbrado, ya en estos últimos tiempos estaban arreglando las lucecitas, los cables, bueno, todas estas reparaciones necesarias para poner un alumbrado top estas navidades, este mes de diciembre. De hecho, lo pretenden arrancar el próximo 1 de diciembre. Y en Ribadeo, el alcalde Daniel Vega explica que se invierten 35.000 euros para ese alumbrado. Además, han preparado una amplia programación navideña que van a presentar próximamente y que espera que sea del agrado de todo el mundo. Dani Vegas, el regidor.
Incrementamos o orzamento na iluminación, vamos a superar os 35.000 euros, pero tamén dotamos dun orzamento importante para ter moitas actividades, para ter un dinamismo económico tamén na nosa vila no Nadal, neste Nadal de todos os ribadenses. E, dende logo, creo que estamos pensando en decorar con moito cariño o noso pobo para acoller a todos os visitantes, a todos os ribadenses de corazón, para tamén traballar por este ribadenses que estamos todos os días no pobo e que nos gusta ver o noso Ribadeo decorado, iluminado, para darlle a benvida e abrazar este Nadal. Un Nadal que queremos vivir en familia e con moitos amigos. E por iso tamén vamos a presentar en breves as actividades para todos os públicos, para todas as idades, pensando en todos. Bueno, pois pouquiño a pouco vais acercando esas datas. O 1 de decembro inauguraremos a nova iluminación navideña. Tamén daremos comenzo a ese mercado do Nadal, que vai ser do 1 ao 10. E creo que entre todos vamos a presentar un Nadal maravilloso, tamén pensando en actividades para animar a economía da vila, e así, pouquiño a pouco, se acercan esas datas que queremos vivir en familia e cos amigos neste Nadal de todos os ribadenses.
E que ilusión nos hace despois a todos ver todo iluminado, ¿eh? Que é verdad que a veces que dice que decimos todos que hai que ahorrar e eficiencia energética, pero logo nos encanta ver las lucecitas de Navidad de nuestros pueblos y localidades. El 1 de diciembre se enciende en Ribadeo y también en el municipio de Foz, tal y como han anunciado. Probablemente en muchas otras localidades también por esa fecha andarán encendiendo sus luces. Y mira, una gran noticia, ya te lo contábamos cuando se le concedía, y la verdad es que hoy lo ha recogido el Premio Nacional de Hostelería. Ha sido para Nito, Manuel Balseiro, Nito del restaurante Nito de Viveiro, a toda una vida, pues al frente de su restaurante también, de su hotel. En fin, un empresario que ha trabajado muchísimo desde hace muchos años, lleva pues como 50 años trabajando. Dice, bueno, que claro que le hace mucha ilusión que se hayan acordado de él después de 50 años dando el callo, más o menos. Escuchamos a Nito.
Se felicita muchísimo, una alegría muy grande que se acordaran de mí después de 50 tantos años que le vamos luchando, trabajando, pues una maravilla. Efectivamente, ahora tenemos ya fillos que están en el negocio, son los que están ahí ya dando callo. Nosotros por allí mirando, nada, ven, un orgullo, sí, de verdad.
Mucho trabajo, toda una vida al frente de las empresas de hostelería y además con el mayor nivel, el restaurante Nito en Viveiro, además de todos esos otros negocios que tiene dentro de lo que es la buena cocina y la buena hostelería, por supuesto. Muchas felicidades para Manuel Balseiro, que esta misma mañana ha recogido su premio en el recinto Caixa Forum, ese Premio Nacional de Hostelería. 39 minutos pasan de la una del mediodía.
toda moda outono-inverno está no Comercio de Foz. Todas as novas tendencias e colores. Ven ao Centro Comercial Aberto de Foz, compra moda e disfruta da nosa hostelería. Gracias por visitarnos.
Hablamos de algo que resulta polémico y cada año resulta también polémico, y es el momento que llega para capturar la angula en los ríos, y en los ríos de Asturias en concreto, porque en Asturias se permite capturar la angula, mientras que en otras comunidades pues no se permite. Y este jueves, día 9, va a empezar esa pesca de la angula. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias vuelven a reclamar algo que vienen reclamando en estos últimos años, un paro biológico que vede la pesca de la angula sin falta, al igual que está vedada también la de su adulto, la anguila, desde hace ya muchos años. Ellos no comprenden cómo el adulto está vedado y la cría no está vedado. Señalan que el año pasado fue el peor de las capturas y que cada año anterior es siempre el peor de las capturas desde que existen datos. Escuchamos a Iván Vázquez, de la Coordinadora Ecologista. Él nos explica cuál es el problema de la angula.
El problema es el de todos los años, lo que dices tú. Se van reduciendo los stocks de la especie a un 98%, o sea, quiero decir que queda un 2%, digamos, de lo que había hace años. Y es una cosa curiosa porque la especie, o sea, lo que es la anguila europea, que es una especie que está en el libro rojo de especies amenazadas y otros catálogos de protección, está vedada la pesca deportiva en aguas continentales, en Asturias, estamos hablando, y curiosamente se autoriza la pesca profesional desde embarcación y desde costa y desde tierra del alevín, que es la angula, la conocida por siempre angula. Entonces, llevamos, la verdad es que con este problema, desde hace ya años y años, viendo el declive cada vez mayor, y curiosamente las licencias de pesca se siguen manteniendo las mismas, se repiten las del año pasado, las capturas, los desembarcos en los diferentes puertos o lulas son cada vez menores. De hecho, este año este último campaña fue la peor de la historia, pues siempre va a menos, ¿no?
Siempre van a menos, señala Iván Vázquez, de la Coordinadora Ecologista de Asturias, y dice que la solución es el paro biológico.
El Principado pues no toma una decisión valiente, que es lo que le reclamamos, y lógica, que sería el hacer un paro biológico de la pesquería. Ese paro biológico no debiera de afectar a los pescadores, en el sentido de que estaría subvencionado, como todos los paros biológicos de otras especies, y es la única, el último recurso, digo, que quedaría para que esta situación, para revertir la situación, que la situación, sin falta de ser biólogo, se ve muy clara, ¿no? Se ve que esto va camino de la extinción, la angula, entonces la angula y la anguila, ¿no? O sea, que es lo mismo al final, ¿no? Entonces, bueno, nosotros reclamamos siempre valentía, ¿no?, al Principado, a la Dirección General de Pesca o al consejero de turno del que dependa esto, y porque sabemos que, bueno, que puede generar una cierta polémica con los profesionales que se dedican a esto siempre de manera estacional, porque, bueno, es un complemento, digamos, de la actividad pesquera habitual de un barco. Bueno, pues que estos 3 meses o de invierno, bueno, pues se dedican a la angula, tienen el tiempo garantizado, digamos, porque generalmente se hacen días, y bueno, y sacan un complemento a veces importante, dado los precios que tiene la angula en el mercado.
Pues un complemento importante, porque luego es que alcanza precios de oro en el mercado. En fin, un problema que se repite cada año y siempre denuncian desde la Coordinadora Ecologista. Vamos a cambiar de tema y hablamos de barcos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya sabes que tenemos aquí en la zona pues en varios astilleros que la verdad es que están trabajando mucho bien para un público, bueno, pues con gran categoría y también en muchos casos extranjeros. Y es que los astilleros parece que están en este momento pues atravesando un buen estado de salud. Desde Pimar, que se trata de pequeños y medianos astilleros, nos comentan que la contratación del sector naval español ha incrementado en 3 años un 45% los niveles de la prepandemia. Eso no está nada mal. Tenemos con nosotros al secretario general de Pimar, a José Francisco Fernández. José Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, Juana, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va el tema económico y de trabajo en los astilleros españoles?
Pues como colocamos hoy en nuestro informe de actividad anual, pues muy bien, muy satisfechos de los datos que señalan lo que nosotros venimos viendo en estos últimos meses, que es el incremento de la contratación, el incremento de la actividad y sobre todo cómo los astilleros se están viendo especializando en aquellos tipos de buques de más valor añadido, que son lo que está haciendo posible este incremento de la contratación en España.
Además destacan, bueno, yo creo que nosotros aquí en nuestra zona ya nos hemos quedado sorprendidos en varios casos con varios barcos que han botado, por ejemplo, ya sea astilleros Armón o astilleros Gondán, que los tenemos aquí al ladito ambos, y destaca la capacidad de los astilleros para transformar, reparar buques de alto valor añadido y, bueno, realizar tecnológicamente unos buques tremendos.
Eso es, tanto Gondán como Armón, los buques que realizan, pues son buques con un grado de sostenibilidad medioambiental muy elevado, de los más sofisticados de todo el mundo. Por eso vienen los armadores más exigentes aquí a España a pedir que les construyan los barcos. Y luego, además, son barcos que son explotados en zonas medioambientalmente protegidas y con un alto valor ecológico. Por ejemplo, son buques que operan en campos eólicos, dando asistencia en estos campos, o son barcos de remolcadores, o son barcos grandes pesqueros que lo que hacen es utilizar los sistemas más avanzados tecnológicamente para optimizar tanto su rendimiento como la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental de los mismos.
Podríamos decir que en el campo de las energías renovables tenemos ahí muchas posibilidades también.
Sí, es uno de los grandes nichos de mercado en los que se está apuntando ya y que queremos todavía fortalecer en los próximos años. Actualmente las energías renovables marinas tienen un gran potencial y especialmente la eólica marina, que requiere tanto trabajos en infraestructuras como los propios buques que dan apoyo a estas plataformas. Somos un país reconocido por el prestigio, la experiencia que tenemos en este tipo de buques, y yo creo que ahí tenemos un gran futuro y un gran potencial todavía de crecimiento mayor para los próximos años.
Un crecimiento mayor aún para los próximos años, que puede ser desde luego muy positivo, porque ya estamos hablando de que la facturación se ha situado un 35% por encima de la media en los 5 años anteriores. Me gusta este dato que dan ustedes de 2022, que España ha revalidado su posición como segunda potencia en contratación a nivel europeo y novena a nivel mundial.
Sí, así es, y sorprende todavía más cuando entramos ya en nichos de mercados específicos, cuando tenemos en cuenta buques que llevan incorporada toda esta tecnología y esta sofisticación de la que estábamos hablando, porque en estos nichos de mercado las posiciones son todavía mejores. Somos el líder mundial en contratación de grandes buques pesqueros o somos la segunda potencia mundial en buques oceanográficos. Y en relación con lo que estábamos hablando hace un momento, si nos fijamos, por ejemplo, en los buques que dan apoyo a campos eólicos marinos, España es la segunda potencia mundial solamente por detrás de China en la construcción de este tipo de buques. Luego, por eso digo que en todo lo que tiene que ver con sofisticación, con implantación de valor añadido en los buques, España es una potencia mundial y está ahí en esos nichos de mercado donde tenemos que seguir trabajando y poniendo esfuerzo.
Bueno, que se preparen en China, que los alcanzamos, ¿eh?
Bueno, la aspiración es tener nuestras carteras llenas, como tenemos, tenerlos lanzadas con trabajo, tener un trabajo de calidad. Al final, yo creo que si nosotros nos centramos en nuestro nicho de mercado, si nosotros nos centramos donde estamos especializados, que es en este tipo de buques con más tecnología, con más valor añadido, con más I+D, ahí tenemos nuestro hueco y ahí podremos tener suficiente carga para los próximos años.
Y desde luego ahí lo vemos en nuestro día a día en esta ría de Ribadeo o bien en el puerto de Burela, donde tenemos ambos astilleros que son punteros los dos y que están demostrando la capacidad que tienen en I+D+, y como nos estaba comentando José Francisco Fernández. PIMAR es la sociedad que agrupa los principales astilleros privados españoles y bueno, pues ellos trabajan por defender la construcción tanto en España como en el conjunto de Europa. Esperamos que sigan con esas cifras tan bollantes, que sigan teniendo mucho éxito y gran futuro para los astilleros. Muchas gracias, José Francisco.
Vale, trabajamos. Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, mil gracias, José Francisco, muy amable, ¿eh?
A ti.
Informado. 10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información ahora en COPE de la Costa, en el informativo Costa Viva, y damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan también desde otras sintonías y desde COPE Viveiro en este día un poquito más bien nublado en general, con alguna llovizna que nos acompaña de cuando en cuando, pero más o menos esperando a que la lluvia remita a lo largo de las próximas horas, según nos dice el pronóstico de Meteo Galicia. También nos habla de los cielos un poco más cubiertos, con precipitaciones para mañana, si bien no para la tarde de hoy, y mañana las temperaturas estarán entre los 12 grados de mínimo y los 15-16 grados de máxima aproximadamente, según ese pronóstico. Para mañana el viento va a soplar moderado del suroeste. Si conduces o vas a conducir próximamente, que sepas que por la autovía del Cantábrico se circula bien y sin problemas en estos momentos. Si bien por la mañana había algunas rachas de viento que molestaban, ahora la circulación es tranquila. Se llamaba Sheila Juliet Pérez, era la mujer de 23 años de edad que falleció en la madrugada de ayer en ese terrible accidente en Viveiro, en la variante, en el que un coche colisionaba contra un camión que estaba aparcado pasado la zona del Puente de la Misericordia. Sheila era una joven emprendedora, vecina de Covas, y había abierto recientemente un pub en el municipio de Foz. Tenía toda la vida por delante, además era modelo. También dos jóvenes más, vecinos de Viveiro, viajaban en ese vehículo siniestrado y en estos momentos se encuentran ingresados en estado grave. Uno de ellos está en el CHUAC de Coruña con 29 años de edad. El otro está en el ULA, en la UCI, ingresado en estado grave, 21 años de edad, era el conductor. Un grave accidente y con un desenlace trágico. En estos momentos están investigando las causas por las que el vehículo se salió de la calzada y acabó colisionando contra ese camión que estaba aparcado. Otro accidente tenía lugar en Viveiro en las horas de tarde de ayer, sobre las 4 de la tarde, en el que una persona resultaba herida, la conductora. El coche que conducía se salió de la calzada a la altura del punto kilométrico 0800 en la carretera provincial 6602. La CIGA denuncia la situación insostenible del Centro de Salud de Viveiro, sin médicos para atender a los pacientes y también sin pediatras, una situación que abunda respecto a la que ya venían padeciendo en los últimos tiempos. Siempre han venido sintiendo en estos últimos años la ausencia de los pediatras. No son necesarios para atender a toda la población infantil que tienen, pero además es que este lunes, de una plantilla de 7 profesionales, solamente tenían a 2 trabajando, con capacidad para trabajar. Lo otro eran bajas o vacaciones. Apenas podían centrarse en atender las urgencias. Les era imposible realizar el seguimiento habitual de los pacientes, que se tiene que hacer habitualmente, de una manera normal, en un centro de atención primaria. Escuchamos la denuncia desde CIGA Saúde, Joan Bouza.
El público continúa en estado de auténtica emergencia. Que la atención primaria, que aporta principal de entrada y acceso al sistema sanitario, está siendo una de las principales damnificadas. Onte luns estivemos no centro de saúde de Viveiro, pola mañá, de 7 médicos que tiña que haber, solamente había 2, que non podían máis que atender as urxencias, non podían facer unha atención ordinaria, non podían facer un seguimento dun paciente diabético, dun paciente con obesidade, etcétera, etcétera. A situación na quenda de tarde tampouco era mellor, unha súa médica para atender a demanda urxente, xa que o Sergas non cubriu tampouco as baixas, vacacións e unha xubilación existente na atención ordinaria da tarde en Viveiro.
Sergas pide, explica que la ausencia de los médicos titulados ha impedido reponer a los profesionales y pide perdón por esas faltas de atención. Señalan que se está atendiendo lo primordial y luego otras personas, pues lamentablemente, resultan perjudicadas porque para ellas no se llega. Escuchamos a Ramón Ares, es el gerente provincial de Sergas.
No disponemos de facultativos para poder cubrir. Estamos haciendo todo esfuerzo posible, consciente que sal de gardas para que se queden por la mañán e nos cubran se non é toda a mañán, pois as horas que poidamos estas ausencias. O mesmo estamos pasando a actividade a mañán a tarde, consciente que foi prolongación de xornada e traballa pola tarde. Temos que agradecer de forma intensa aos profesionais que están traballando estes días, que están asumindo unha gran carga de traballo e unha situación non fácil, senón difícil para xestionar toda a actividade do centro. E tan pronto poidamos recuperar a normalidade, que é o noso objetivo, coa incorporación da xente de vacacións, que vai a ser xa próxima esta incorporación, e tamén esperemos que a xente que este de baixa, que se incorpore no plazo menor posible, e deste xeito intentar recuperar a normalidade o máis rápido posible. Pero volvo a repetir que é unha situación difícil e que nos costa moito xestionar porque non temos medios para poder sustituir todas as ausencias.
Pide disculpas a todas as persoas que están resultando afectadas, pero reconoce que tienen un problema porque no encuentran profesionales para poder sustituir a estos que tienen o bien una baja o bien unas vacaciones. 5 minutos para las 2 de la tarde.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogancar, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
En esta mañana de hoy se están celebrando unas jornadas de violencia de género en Lugo Capital, a la que asisten 150 agentes de policía y también de Guardia Civil. Se están preparando para mejorar la colaboración institucional, para seguir avanzando y mejorando la lucha contra la violencia machista, con el objetivo prioritario con el que están plenamente comprometidos todos. Así que ahí están todos los agentes ahondando cuestiones, aspectos legales relacionados con dispositivos de control telemático, por ejemplo, que en Galicia protegen a 230 mujeres de sus agresores. Eran inauguradas por Pedro Blanco, el delegado de gobierno, quien ha insistido en la coordinación entre administraciones, justicia y fuerzas de seguridad para hacer efectivas las medidas de protección de las víctimas de violencia de género.
Por lo tanto, ICER vaya a ser un acto de formación con fundamentalmente policías, guardias civiles y policías locales, cos corpos e fuerzas de seguridad do Estado, que están plenamente concienciados e están trabajando, y vais a tratar no día de hoxe fundamentalmente o que son os medios telemáticos. Por lo tanto, vamos a ver que efectivamente se vai a ser un acto de formación. Tamén queremos deixar encima da mesa que vai a ser un acto de constatación da implicación do Goberno de España, é dicir, a prol da erradicación da violencia de xénero. É unha realidade, por moito que moitos intenten negalo, é unha realidade absoluta e en donde cada día, e desgraciadamente, vemos máis casos. É dicir, por lo tanto...
3 minutos para las 2 de la tarde.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
Una nota que a todos nos hace sacar una sonrisa es que Manuel Balseiro Nito, de Restaurante Nito de Viveiro, ha recogido en esta mañana de hoy su Premio Nacional de Hostelería en Madrid, que se le ha otorgado a toda una vida al frente de su negocio, al frente del restaurante en Viveiro. Ahora el testigo lo han recogido los hijos, pero señala que le hace mucha ilusión que se hayan acordado de él después de 50 años trabajando.
Me felicita muchísimo, una alegría muy grande que se acordaran de mí después de 50 tantos años, que le vamos luchando, trabajando. Pues una maravilla. Efectivamente, ahora tenemos ya los hijos que están en el negocio, que son los que están ahí ya dando callo. Nosotros por allí mirando, nada, ven, un orgullo, sí, de verdad.
Pues un premio a toda una vida al frente de su restaurante y en la atención al cliente. Y terminamos hablando de la Navidad, porque los ayuntamientos arrancan la Navidad con la instalación de los alumbrados. Foz y Ribadeo parecen los más madrugadores. Han empezado a colocarlos este lunes los operarios municipales o las empresas encargadas, aunque ya llevaban un tiempo preparándolo. Lo van a encender el próximo día 1 de diciembre. Dani Vegas, el alcalde de Ribadeo.
Vamos a superar los 35.000 euros, pero también dotamos de un orzamento importante para ter moitas actividades, para ter un dinamismo económico tamén na nosa vila no Nadal, neste Nadal de todos os ribadenses. E dende logo, creo que estamos pensando en decorar con moito cariño o noso pobo.
Quieren decorarlo para que todo el mundo se sienta muy ilusionado y de paso dinamizar económicamente un poco más la localidad. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.